Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, mis hermanos, en Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91, por favor. Y téngalo ahí. Salmos 91. Uno de los salmos más conocidos para aquellos que llevamos días y que llevamos ratitos leyendo la palabra de Dios es el Salmo 91. Es más, muchos hasta lo tienen en cuadros a la entrada de su casa y le hacen pues hasta cierta pleitesía o creen de que es como un amuleto mágico lo que dice el Salmo 91. He llegado a casas donde tienen la Biblia abierta y la tienen justo en el Salmo 91. Hermanos, para poder hablar del Salmo 91, tenemos que leer el Salmo 90, porque van de la mano. El salmista los une como la morada y como el refugio cuando usted llega al Salmo 91. Dice la palabra del Señor, si lo leemos, el Salmo 91, versículo 2, dice de la siguiente manera: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Padre, le damos por permitirnos poder estar un día más acá. Le pedimos, Señor, que quite toda distracción del enemigo, todo aquello que siempre quiere quitarnos, Padre, de poder recibir la palabra que usted tiene para nosotros. Señor, que podamos recibir con agrado la palabra, Señor, sabiendo, Padre, que usted lo único que quiere en nuestra vida es transformarnos, es llevarnos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos un día domingo, Señor. Sabemos, Padre, que hay países donde todavía no se pueden reunir, como Latinoamérica, como Estados Unidos, como California, donde hay iglesias que todavía no se les ha permitido, y nosotros hoy tenemos esa gran bendición de poder estar, aunque sea 50, podemos estar acá sin dejar de congregarnos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén y amén. Esta noche traigo una palabra, traigo un mensaje que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, para la mía y para todos los que están en casita en este momento. Hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde, como el día de ayer, hermano, hacer un yarcel en tiempo de virus para mí fue el primero de muchos, espero yo, ¿verdad? Pero fue algo, hermano, que estábamos a la expectativa que cualquier cosa podía pasar. Tratando de hacer lo mejor, de cuidar a los hermanos servidores, tratando de cuidar a las personas que iban a venir. Y estas situaciones pues se ponen un tanto incómodas, como ir al supermercado, como ir a un mall. He visto imágenes donde en centros comerciales como Estados Unidos, personas que le reclaman a alguien por no andar una mascarilla y se discuten y se jalan del pelo. Nadie estaba preparado para esta situación. Como nadie está preparado cuando a alguien le dicen, mire, usted tiene cáncer. O usted, hemos visto a sus hijos que andan en malos pasos con personas que tienen vicios. Dígame, ¿quién está preparado para una mala noticia? Todos quisiéramos de que en la vida no fuera bien. Pero Dios en su omnipresencia, Él que lo conoce todo, al ser todopoderoso, Él nos advierte en su bendita palabra. Esta misma cita bíblica que acabo de leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Declaro, dice el salmista, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio.
mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Tremendas palabras del salmista. No palabras de una persona que no conocía lo que estaba diciendo. Si usted se va a la palabra y comienza a recordar todas las persecuciones que tuvo David, persecuciones de muerte, persecuciones que se tuvo que esconder en cuevas, él sabía lo que estaba diciendo al declarar de que el Señor es su refugio. Ahora, mi querido hermano, para poder entender esta seguridad de parte de David, de que solo Dios es su refugio, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a Números capítulo 35, Números capítulo 35, versículos del 9 al 12, a entender por qué David, o por qué los judíos, miraban a Dios como su refugio. Números capítulo 35, versículos del 9 al 12, dice de lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Hermanos, las ciudades de refugio, para darle una pequeña introducción a usted, por si usted no sabe qué son las ciudades de refugio, las ciudades fueron establecidas por Dios para con Moisés por aquellos accidentes que se daban en el diario vivir. Por ejemplo, aquellos que trabajaban en el área de la agricultura, aquellas personas que estaban trabajando con aquellas herramientas de mucho filo, por decirlo así, y de repente alguien estaba trabajando y una herramienta se le zafaba, se le escapaba de las manos y caía en la cabeza de uno de sus compañeros y lo hería de muerte, esta persona podía salir a las ciudades de refugios. ¿Cuántas ciudades de refugio hay según la palabra? Habían 6. ¿A dónde estaban ubicadas estas ciudades de refugio? Estaban unas a un lado del río Jordán y las otras al otro extremo. 3 y 3. Entonces, cuando aquella persona que había cometido homicidio involuntario salía a una de estas ciudades, habían los ancianos a las puertas de la ciudad. Dice otro comentarista que eran también unos levitas los que estaban ahí. Le comentaban y le decían: yo cometí un error, o fue un accidente, mejor dicho, estaba trabajando y sin querer queriendo, pues le pasé el carro encima y se lo llevaban, ¿verdad? Como dicen allá. Entonces las personas, los ancianos, escuchaban y ellos lo dejaban entrar. ¿Por qué en las ciudades de refugio? Porque un familiar elegido de los que habían perdido a su familiar, él se encargaba como el vengador de la sangre. Él era el encargado de ir y buscar al que había asesinado a su familiar para darle Juan, como dicen. Hermanos, no podían hacerlo. Recuerde de que la palabra enseña de que Dios prohíbe el asesinato, prohíbe matar. Pero si se llevaba a juicio, al pasar los días de aquellos que estaban en la ciudad de refugio, si ellos se encontraban de que no fue accidente, sino que ya la llevaba con él y habían días, hermano, lo podían llevar al juicio. ¿Y cuál era ese juicio? Apedreado. Pero si salía inocente, ningún familiar de los que habían perdido por el asesinato involuntario, nadie lo podía tocar más. Mire qué curioso. Ahora, ¿para qué eran entonces estas ciudades de refugio? Para la protección de los vengadores de sangre. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted y yo podamos entender acerca de las ciudades de refugio? Querido hermano, porque son un ejemplo de que Cristo viene a ser el refugio para todos los que somos creyentes. Aunque la analogía no es tan parecida, ya que las ciudades de refugio era para gente inocente, y en el caso de nosotros, sí somos culpables. La gente se abocaba a la ciudad porque era un error, un accidente el que habían cometido. Pero nosotros, los que sí somos culpables, los que Cristo nos recibió con todos los pecados, hermano, nosotros sí éramos culpables de todo eso. Ahora, si vemos un par de analogías que podemos derivar de las ciudades de refugio, las ciudades de refugio fueron designadas por Dios. Jesucristo es nuestro Salvador y fue designado por Dios. Las ciudades de refugio estaban disponibles para todos, no había excepción de personas. Jesucristo está para todos, no solo para judíos, no solo para católicos, no solo para mormones, no solo para testigos de Jehová, no solo para los ricos, sino también para los pobres, para los altos, para los pequeños, para los delgados, para los gorditos, para los latinos, para los europeos. Él está para todos. No importa cuál ha sido nuestro pecado, Jesucristo es nuestro refugio. Dice la palabra del Señor que todos que vayamos a Jesucristo, todos aquellos que están trabajados y cansados. Qué difícil estos tiempos en los que vivimos. Qué difícil. Y si usted como cristiano no sabe, hermano, no sabe cuál es su refugio, fácilmente puede perder la brújula. Fácilmente. Nuestro pastor lo acaba de mencionar hace un par de minutos, si usted le prestó atención. ¿Qué va a pasar cuando ya nos permitan que nos podamos reunir aquí 100, 200? ¿Será que vamos a poder tener los 100 o los 200? ¿Será que la congregación se ha mantenido fiel y firme? Y no para con los pastores, fiel y firme para con Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Será que vamos a tener aquel anhelo y disposición de seguir adelante aunque esté un día tan bonito como este? ¿Será que vamos a darle la prioridad a Dios en lugar de hacer las actividades que llegan nuestro vacío interno? ¿Será posible? Hay una alabanza que usted, yo sé que la conoce, y si la canto mal, pues me disculpa, pero dice algo así de Danilo Montero. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Así va, ¿verdad, hermana Mayra? Dulce refugio. ¿Qué es quién? ¿Qué es Cristo? No es la calle. No es las redes sociales. No es mi amigo, mi amiga. No es mi familiar. Dulce refugio es Cristo. No hay otro refugio fuera de Él. Lo demás, mire hermanos, lo demás es ilusión. Como cuando aquellos van en el desierto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder estar un día en un desierto, hermano. Eso es triste. Usted camina, hermano, y aquello árido, aquello seco, aquello que no hay ni, pues no se ve ni plantas usted. Usted comienza a ver, hermano, y a kilómetros se levanta aquello como que vienen personas, como que hay una ciudad. Todo es confuso. Lo mismo sucede cuando nosotros tratamos de refugiarnos en lugares que no es bajo la sombra de Dios. No hay otro lugar. Y si en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de que estamos adaptándonos a una nueva vida, si usted no sabe cuál es su refugio, se va a perder. Se va a perder fácilmente. Por eso la decisión de hablar este tema en esta noche. Como cristianos tenemos que estar seguros cuál es nuestro refugio. Y no es la religión. No es su ministerio. Su refugio es Cristo. Porque es fácil, hermano. Es fácil
buscar otros refugios que no sean Cristo. Es fácil. Yo no sé si usted estuvo pendiente, hermano, el día viernes, a través del Facebook y a través de YouTube. Yo no sé. Porque si no lo vio, hermano, usted no sabe lo que se perdió. Desde la primera persona que estuvo aquí dando testimonio, hermano, hasta el último, escuchar cómo Dios está obrando en aquellos que se refugian en Él. Y aquellos, hermano, que no han recibido su respuesta y que siguen, hermano, que sigan adelante. Porque tarde o temprano Dios va a dar su respuesta, sea sí o sea no. Pero fuera de la voluntad de Dios, difícilmente podamos nosotros poder encontrar otro refugio. Qué precioso poder escuchar el viernes acerca de sanidades, hermano. Yo no sabía qué tipo de cáncer tenía un hermano que se paró aquí. Y a la hora yo supe que tuvo cáncer y que oramos por él porque tenía cáncer. Y clamamos, y las casas de oración orando por él, intercediendo. Y el día que se para acá nos dice que tenía cáncer número 3, que si hubiera tenido el cuarto ya es metástasis, que ya se le regó en su cuerpo. Hermano, ¿sabe a dónde encontró consuelo? ¿Sabe a dónde encontró paz? ¿Sabe dónde encontró fortaleza? No fue allá en la calle, hermano. No fue en la calle, fue en la presencia de Dios. Pastor, ¿y cómo hago yo para tener eso? Pues lea su palabra. El pastor lo mencionó. ¿Quiere tener fe? Lea la palabra. Escuche meditaciones. No podemos seguir por la vida. Este tiempo, no. Mire, hermanos, si aquellos que ya estamos más de 40, usted. ¿Qué hubiera pasado si hace 20 años que salió el internet, que salieron los teléfonos? Yo me acuerdo el primer Nokia que tuve, uno que parecía ladrillo, usted, con colores ahí todo raro. Ah, pero yo bien contento porque el teléfono tenía pantalla color, usted. ¿Qué hubiera pasado si hace 20, 25 años hubiera llegado este virus? Si hoy, gracias a Dios, que a través de las redes, yo espero que hayan hermanitos conectados en su casa, o que dentro de una hora, dos horas puedan ver el servicio. Pero ya hace 25 años usted. Si se iba a la luz, ¿y qué hacía uno usted? A buscar la candela y el candil, ¿verdad? A buscar con qué usted se alumbraba dentro de la casa. Ahora hay sistemas de que se va la luz y ellas solas encienden las que son de batería recargable. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuántas personas se hubieran ido tras otros refugios o aparentes refugios? Hermano lindo, tenemos que tener cuidado. Pero qué precioso fue el viernes, qué precioso fue el viernes. Este año, mis hermanos, es un año único. Fue tan único, hermanos, que esta semana, mire, esta semana, ahí están varios hermanos que no me dejan mentir, que anduvimos toda la semana. Y yo cuando vi el word desde hace un mes, que se habló de hacer el Yarcel el día de ayer, decía que iba a estar un sol como el de ahora. Mire qué lindo usted. Y cuando vamos llegando en la semana, usted, y el miércoles comienza a llover, ¡ay, Señor! Y aquí en Vancouver, cuando agarra un día, agarran 3 de lluvia. Padre, se va a llegar el sábado. El jueves nos cayó lluvia, creo yo, ¿verdad, David? El viernes también. Y yo, Señor, me fui a la casa, usted, después de estar aquí en la casa de oración. Y nos fuimos ya como a las 10 y las hermanas se quedaron casi a la 1 de la mañana limpiando y colocando precios. Y llego yo a la casa y yo, Señor, bueno, me voy a dormir. Estaba cansado, pero no podía cerrar los ojos. Y yo, Padre, la lluvia, Señor, quita la lluvia, Señor, que se vayan esas nubes para otro lado. Hermano, se me fue una hora y media y sin poder dormir. Ay, hasta que le dije, Señor, si tu palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Le dije yo creo que Luquita me dio una manada y me dormí, pero me dormí, hermano. El día siguiente que llegamos aquí estaba nublado todo esto. Y comenzamos con los primeros hermanos que llegaron a sacar las cosas, a sacarlos, los muebles más pesados, a sacarlos.
y en lo que estábamos acomodando aparecen servidores de la iglesia, faltos de fe. Pastor, ¿y cree que se va a vender? Mire, ve, ya va a llover, pastor. Y yo, hermano, me amarré la lengua porque dije, yo no lo quiero herir, le dije yo. Hermano, tenga fe, le dije nada más. Y sin mentir, los que viven en esta zona, ¿como a qué horas cayó la lluvia? Como a las 10:30. Y comienza a llover, usted y yo, ay, yo casi lloraba, ay, señores. Y no se miraba a nadie, usted que venía a comprar, nadie. Yo le dije, bueno, Señor, ¿para quién es esta actividad, pues? Si esta actividad es para ti, Señor, es para que se siga predicando tu palabra. Estamos haciendo el esfuerzo todos los hermanos. No, Señor, yo la verdad que en ti me refugio. Tú eres todo para mí. Hermano, al mediodía se vino un sol tan precioso que la gente, yo no sé de dónde apareció tanta gente, usted, comprando cosas que en otros yarses nunca se habían vendido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted encuentra su refugio, Dios está con usted. ¿Pero a dónde ha estado usted buscando su refugio? ¿Sobre qué ha estado usted buscando su paz? ¿Sabe cuántas personas están metidas en las drogas, en el alcoholismo? Porque su dirección de refugio fue erróneo. Si yo le contara a usted todos los años de vicio que yo tuve, fue porque yo me refugié en cosas que no debía de refugiarme. Al ver que habían discusiones en mi casa, en lugar de afrontar los problemas como un hijo, salía corriendo a ver qué hacía para distraerme de todas esas cosas. Yo le he dicho a usted, y lo comenté hace unos días, en la cadena de oración, en mi casa, en la parte de atrás, habían dos árboles, preciosos esos árboles, uno de limón y uno de marañón. El del marañón, el de limón, pues no nos podíamos subir porque tenían espinas, pero el de marañón, hermanos, un árbol tan precioso, que yo recuerdo que cada vez que mi mamá nos quería hacer algo, que nos quería reprender, nosotros huíamos con mi hermano para allá y mi mamá no nos alcanzaba, usted. Se quedaba dándonos con el cincho y no nos alcanzaba. Pero ¿sabe qué? También cuando habían problemas en la casa, que mi papá y mi mamá discutían, para no estarlos escuchando, porque ya estábamos grandes, ya éramos adolescentes, nos íbamos a subir al palo de marañón para refugiarnos. Y ya llegaba mi hermano con un radio y comenzaba él a darle volumen al radio para que no se escuchara lo que pasaba en la sala. Hermano lindo, usted no tiene que salir para ningún tipo de esas cosas. Si usted está atravesando un problema, si usted tiene una necesidad, si usted tiene una enfermedad, no busquen todo esto, que esto es reflejos, esto es pasajero, mientras que Cristo es eterno. No hay psicólogo, no hay terapista que le va a ayudar a su familia, a sus hijos, que lo que puede hacer Cristo en su vida. No hay otro refugio. ¿Qué es lo que usted está atravesando en este momento? Si usted está ya metido en otros lados, hermano, tenga cuidado, regrésese a los caminos del Señor. Salmos 46, versículo 1, dice lo siguiente. Salmos 46, 1, según la Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice lo siguiente, para el director del coro del cántico de los descendientes de Coré, dice, Salmos 46, 1, ese es, si no, pues yo creo que me equivoqué. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Ahí está, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Hermano, por más problema que usted se encuentre en el refugio, llegando a Cristo, llegando a sus brazos, no solo usted está protegido, sino también Dios nos da fuerzas. Sin importar nuestras circunstancias, el lugar más seguro para estar es siempre el centro de la voluntad de Dios. Y no hay otro, hermano. No hay otro lugar. Recuerdo un amigo. Sus padres estaban por divorciarse. Tenía tan solo 17 años, mi amigo. Y él ya había probado lo que era la marihuana. Ya sabía lo que era eso. Pero un día él se fue con otras personas, con otros vecinos, y llegando a este lugar, le ofrecieron la cocaína. Y como él ya había probado, pues la marihuana, para él no era nuevo la cocaína. y sus padres se divorciaron. Él se culpó de que sus padres se hayan divorciado, de los problemas de su padre. Y al final, su refugio fue la cocaína. Pasaron como 3 meses, y alrededor de los 3 meses, una madrugada lo encontraron en una acera, que había muerto por... Para esa época hacía frío en mi país. Y él, a través de la sobredosis, y que no había nadie que lo socorriera, quedó ahí con 17 años. ¿A dónde se está refugiando usted? ¿Cuál ha sido su refugio los últimos días? ¿Cuál ha sido su refugio los últimos meses? Debemos de tener cuidado, porque es fácil buscar otros refugios. Isaías 5:20, la NBI, dice: ¡ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, no hay amistad que pueda ofrecerle lo que Cristo le puede dar. No hay. Es cierto, es bueno tener amigos, es bueno. Es bueno contar, sí es bueno. El problema es cuando usted pone a sus amistades sobre Dios. Cuando usted cree que sus amistades en el día del problema le pueden ayudar. Y viera, hermano, que para poder aprender esa lección, tuvimos que pasar por ello. Porque los días que hemos tenido necesidades, dificultades, y uno lo primero que hace es venir a su mente y decir: ay, pero yo tengo a fulanito o a melanito, que ellos son buenos. Yo sé que ante este problema yo puedo contar con ellos. Hermano, y el momento que usted quiere tocar esa puerta está cerrada. Y si no nos ha pasado con amigos, nos puede llegar a pasar hasta con familia. Y es que son malos, pastor. Y es que mire cómo... No, no, mi hermano. Lo que pasa es que Dios nos está enseñando de que el único refugio que los hijos de Dios debemos de buscar es Cristo. Es Cristo. No hay otro, hermano. Amistades. La palabra dice acerca de las amistades en Jeremías 17:5. Dice la palabra en Jeremías 17:5, la Nueva Traducción Viviente: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Mire cómo nos llama la palabra, simples seres humanos. ¿Y cuántas veces yo he escuchado hermanos decir: no, hombre, si es que fíjate que querés trabajar en tal lugar, no te preocupes, yo tengo a alguien conocido, yo le voy a llamar? Y allá sale uno, ¿verdad?, queriendo llamar, y de repente a usted ni vela le hace. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted entienda que cuando hay problemas, que cuando las cosas están bien, que cuando las cosas están mal, los cristianos debemos de acudir al refugio que es Cristo. No hay otro lugar. Los que confían en sus cuentas de bancos. Ay, hermano lindo. Le digo lo que dice Proverbios 11:28, la Nueva Traducción Viviente. Hay personas que, terrible, ellos, hay personas que saben que cualquier cosa, hoy en este tiempo de que se cerraron, que a muchos les tocó ir a trabajar desde su casa, o los mandaron a descansar, o personas que tienen empresas dicen: no, hombre, sí, ahí está una cuenta de varios ceros, dicen. Pero Proverbios 11:28 dice: el que confía en su dinero, mire lo que dice, se hundirá. Y en estos países, hermano, si algo he podido venir yo a ver, no en todos los casos, porque no voy a generalizar, es de que aquí, como uno no tenía lo que tenía allá en su país, hoy hablábamos eso con un hermano a la hora del almuerzo, aquí bien fácil usted, mire, comienza a caminar en el aire. Aquí bien fácil usted se desubica. Bien fácil. Bien fácil usted pierde quién es su identidad. ¿De dónde usted viene? ¿De dónde Dios nos sacó? Es bien fácil. Es bien fácil perder eso. Porque como allá pues no podíamos tener el carrito que aquí sí podemos tener, uy hermano, ya cuando uno saluda ya ni lo quieren saludar. A uno hasta lo sacan ya del Facebook. Y después quieren que lo felicite para el día del cumpleaños, fíjese que de ahí no les entiendo, ¿va? Pero es bien fácil. Amado lindo, yo le digo todo esto para que usted no pierda la dirección hacia dónde el cristiano debe de acudir en el día de la prueba. Y en estos tiempos es bien fácil que usted salga para otro lado. Los que confían en sus cuentas de banco, Proverbios 23.5, ¿qué dice? Miren lo que dice Proverbios 23.5. Las riquezas desaparecen en un abrir, ¿y qué? Y cerrar los ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Recuerdo que en El Salvador, el pastor general de El Salvador siempre decía, este es de la familia Tubo. Familia Tubo. Yo ese apellido nunca lo escuché, y es la primera vez que oí que dijo eso. Sí, este es de apellido Tubo. Tuvo, sí, tuvo casa, tuvo carro, porque hoy no tiene nada. Porque las riquezas así son. Hoy podemos estar aquí bien pampanantes, que su carro lo espera allá afuera, que su empresa lo espera, pero el día de mañana puede esta crisis, este virus, que según lo que dicen algunos expertos, es que esto va de mal en peor. Y si nosotros estamos confiando en los ahorros que tenemos, hermano, nos vamos a quedar llorando. Si su refugio es ese dinerito que está debajo del colchón, si su refugio, si su esperanza es la cuenta que está en el banco, hermano lindo, preocúpese. Porque no vaya a ser que el día de mañana usted pierda lo que Dios le dio. Porque puso su prioridad sobre sus riquezas y dejó a Dios en último lugar. Es bien fácil perder la dirección, hermano. Es bien fácil. Y créalo, como pastores nos preocupa. Preocupa de que la congregación en estos tiempos de crisis, en lugar de buscar más de Dios, en buscar de pedir, mire, por eso que hay, por aquí hay unos hermanitos que comienzan, y mire pastor, ¿y cuándo va a haber ayuno? Y mire pastor, ¿cuándo va a haber tal cosa? Día de ayuno, queremos día de ayuno. Ay, este hermano, tanta actividad que tenemos. Pero ¿sabe qué? Así tiene que ser la gente. Pastor, ¿y cuándo va a haber otra campaña? Y mire, ¿cuándo va a ser lo otro? Es porque hay la necesidad. Es porque sabemos que sin Dios no somos nada. Es porque sabemos que todo lo que tenemos ha sido por la misericordia bendita de Dios. Si hoy que iniciaba el culto y cuando comencé a ver, y yo dije, Señor, gracias. Porque hace un par de horas, viendo las redes sociales, estaba viendo que unos pastores amigos en California no se han podido reunir. Y nosotros, bendito sea Dios, a pesar de estar acá, de no darnos la mano, ¿verdad? Porque no sabemos, con algunos con mascarilla, no sabemos si nos está sacando la lengua o nos está riendo, no sabemos. Pero estamos en la casa de Dios. Y no va a encontrar otro lugar mejor que este. El hermano Jorge Francis siempre dice, y tal vez para usted puede ser eso algo de chiste y algo de no sé qué, cómo lo puede tomar usted, cuando él dice que no hay otra iglesia como esta, donde Dios nos habla, donde Dios nos consuela, donde Dios nos apapacha y nos dice, hijo, todo va a estar bien, vas a salir de ese problema, pero si no te moves, amado lindo, Proverbio 23.5 dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Precioso lo que dice la palabra del Señor, y repito lo que dice Salmo 91, versículo 2. En la nueva traducción viviente, el salmista dice, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Cuál ha sido su refugio? ¿Cuál ha sido su lugar más seguro? Podremos decirlo como el salmista y decir, Señor, realmente, cuando estuve mal, tú estabas conmigo. Cuando llegó aquella mala noticia de mi familia, tú estabas conmigo. Cuando tuve escasez, tú estuviste conmigo. Cuando llegó la enfermedad, tú estuviste conmigo. Por ahí hay un refrán que dice que en el hospital y en la cárcel es donde se miran las verdaderas amistades. Y Dios, Él siempre está en todo lugar con aquellos que le invocan. Hermano lindo, si usted se ha sentido lejos, si usted se ha sentido que su oración no ha tenido efecto, o usted ha sentido de que Dios no escucha su oración, ¿no será que hemos estado alejados de Dios? ¿No será que hemos estado viviendo a nuestra manera? ¿Sabe? Hace unos días, yo vivo aquí cerquita, aquí por la Marine Drive. Si quiere llegar, por ahí hacemos una carne los días lunes. Ahí frente al parquecito. Ahí. Y los días lunes me sacamos a los niños así, ahí todos tapados, con plástico y todo, para que no les pegue el virus. Y cuando salgo yo veo el río ahí, sucio, el Fraser que pasa ahí. Pero se ve tan bonito ese paisaje. Y hay veces, se lo voy a confesar, primera vez que lo va a escuchar mi esposa. Y yo le he dicho al Señor, ¿cómo un día me voy a venir a sentar aquí, a ver meter el sol, yo solo? Yo solo, sin mujer, sin hijos, yo solo, para relajarme. Y cuando yo estaba leyendo esto, sabe que muchos así dijeron. Muchos buscan la naturaleza, salir, pasar, como dije, en las redes sociales, buscar su confianza en personas, y se refugian en cualquier cosa menos en Cristo. Y lo dejamos a Él de último. Y probablemente ni cuenta nos damos cuando comenzamos a buscar a Dios, a Jesús, ya lo hemos dejado en último lugar, cuando Él tiene que ser el primero. Porque el que estuvo con usted y conmigo en las buenas y en las malas ha sido Jesucristo. El que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí fue Jesucristo. El que lo mantiene hasta este día con esa fuerza que usted hoy se levantó, aunque sea cansado, pero se levantó, es Jesucristo. Quien nos perdonó fue Jesucristo. Y lo menos que Él se merece es que nosotros no reconozcamos que el único refugio es bajo sus alas. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Padre amado, tu palabra, el salmista dice lo siguiente en el Salmo 62. El salmista dice de la siguiente manera: Señor bendito, gracias por darnos este día. Leo lo que dice el Salmo 62. Usted está ahí con su rostro inclinado, yo leo, y dice: Dios, el único refugio, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. Solamente consultan para arrojar su grandeza. Con su boca bendicen. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el versículo 7 dice: en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermano, la intención de este mensaje es que podamos analizar, examinar si realmente hemos estado acudiendo a Dios, si realmente en este tiempo, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de tormenta, podemos acudir. Él es nuestro refugio. No hay nadie más. No es problema confiar en un amigo. No hay problema confiar en la pareja. El problema es confiar más en ellos que en lo que Dios puede hacer por nosotros. No hay ningún parque, no hay ningún lago, no hay ninguna playa que usted le pueda dar lo que Dios, la paz, la tranquilidad que solo Dios le puede dar. ¿Quiere palabras de consuelo para su problema? Lea la Biblia. ¿Quiere sentirse en paz? Ore y pídale paz a Dios, porque Él es el Dios de paz. Nos sentimos mal, no hallamos salida, no hallamos respuesta, porque buscamos por otros lados. Tratamos de refugiarnos en personas. Las amistades hoy vienen y mañana van. Pero Dios permanece fiel. Y Él ha estado con nosotros desde el día uno. Amada iglesia, ¿cómo puedo yo saber si estoy en la dirección correcta? Lea la palabra, mi hermano. No hay otro refugio, definitivamente. Aquellos que hemos pasado de confiar en personas y de sufrir, sabemos que esto no hay otro lugar mejor. Saber que Dios es nuestro refugio es saber que cuando lleguen problemas a nuestra vida, podremos refugiarnos en Él. Saber que Dios es nuestro refugio es saber que si alguien te traiciona, puedes refugiarte en Dios. Saber que Dios es nuestro refugio es saber que si pierdes tu trabajo, puedes refugiarte en Él. Saber que Dios es tu refugio es saber que si llega una enfermedad, puedes refugiarte en Él. Saber que Dios es nuestro refugio es saber que si hay un problema de familia, puedes refugiarte en Él. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque siempre, Señor, tú nos guías. Padre, tu palabra es lumbrera. Cuando nosotros queremos tomar otra dirección, porque a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, Señor, tú a través de tu palabra nos guías. Así eres de perfecto tú. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá en el santuario, por los que están en casita, Padre. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que en esos tiempos difíciles, que en tiempos de tormenta, el único lugar de refugio eres tú. Que no hay nadie que pueda darnos lo que tú nos das. Un lugar seguro, un lugar confiable. Padre amado, ayúdanos a poner por obra tu palabra, no solo escucharla, sino a ponerla por obra. Bendice a cada familia, Señor, y guárdanos de todo virus. Que cuando llegue el día de la prueba, el día de la tormenta, el día de la aflicción, podamos recordar este mensaje, recordar tu palabra, que tú eres, que torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Gracias, Señor. Ahora, si usted está aquí y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día para que usted le entregue su vida al Señor y comience a refugiarse bajo las alas de Dios. Si usted no le ha entregado su vida y está acá, mis hermanos diáconos están caminando por los pasillos. Ahora, si usted está en casita y no le ha entregado su vida al Señor, este es el día. Ya deje de refugiarse en cosas que son ilusiones, cosas temporales. Dios es eterno y Él ha querido lo mejor para su creación. si no le ha entregado su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Y así te damos las gracias, porque tú eres nuestro refugio, como lo dijo el rey David. Llévanos con bien, guárdanos, líbranos de todo virus, de toda enfermedad, de todo peligro, y que esta semana sea una semana bendecida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.